Hoy día tenemos aquí con nosotros a un doctor que ya lo conocen anteriormente, pero que siempre nos trae consejos muy importantes, de mucho valor y de mucha experiencia. Así que vamos a visitar con él hoy y quiero introducirlo a ustedes, el doctor Pedro Torres. Mucho gusto de tenerlo aquí nuevamente con nosotros, doctor.
Encantado de estar aquí y como siempre esperamos ser una bendición para todos a través de esta presentación.
Bueno, me alegro que está aquí porque siempre trae consejos muy importantes y prácticos para nosotros. Y sabemos que usted siempre está luchando con su ministerio y ayudando a otras personas. Díganos dónde ha estado últimamente, qué ha hecho.
Bueno, solo en lo que va de este mes he cogido avión como unas 5 veces o 6 en total para diferentes lugares y lo que hacemos es lo mismo de siempre, dar conferencias de salud y de superación personal para que muchas personas puedan lograr resultados financieros, independencia financiera y que puedan tener salud.
Y doctor, para los que no conocen, no lo ven por primera vez, ¿de dónde es usted?
Bueno, yo soy oriundo, nacido en la República Dominicana y me desarrollé como hombre principalmente en Nueva York y Puerto Rico.
Así que parte de su vida ha sido acá en los Estados Unidos
Así
y
es.
su educación fue aquí o en la República
En
Dominicana.
todos los lugares que he estado siempre estudiando. Estudié en Puerto Rico, estudié en Nueva York, estudié en República Dominicana. También,
Muy
donde soy
bien.
médico con licencia.
Sí. ¿Y toda su familia está fuera de los Estados Unidos
La gran mayor parte sí
sí?
vive fuera de Estados Unidos,
Oh,
así
muy
es.
bien. Bueno, estamos contentos de tenerlo y sé que nos está trayendo un tema sumamente importante
Sí.
para especialmente para las familias, ¿no?
Sí, últimamente en lo que estamos estudiando y en lo que viajamos, he recibido muchas preguntas sobre cómo ayudar a las personas que sufren de autismo. Y por eso hemos considerado como que el autismo puede ser un buen tema para que discutamos en este momento.
Claro que sí, es un tema que es en verdad un poco triste para aquellas familias que tienen niños con esta enfermedad y he tenido la experiencia de trabajar con algunos niños que son autismo, que tienen autismo y no es fácil y bueno, me alegro que usted va a traernos unos consejos a cómo lidiar con ellos y qué es el autismo.
Bueno, el autismo básicamente es un desorden en el cual el niño no puede concentrarse, principal, o la persona en general, no puede jugar de una manera imaginativa. Sabe que el niño, yo fui niño y en muchos aspectos sigo siendo niño, y el niño juega mucho con su imaginación.
Sí, es cierto.
Sí, o sea, uno se imagina que un pedazo de palo que tiene en la mano es un avión y de momento en su mente lo ve en el aire y oye el ruido del motor y todo. O sea,
Sí, muy creativo,
muy
muy
creativa la
creativo.
mente. Entonces el niño autista tiende a no ser así. Tiende a tener problemas de socialización, tiende a no socializar. Tiende a quererse como aislar. Originalmente recuerdo cuando tomé la primera clase de psicología, la de psicología del niño, hace muchos años de eso, sobre más de 25 años, que la profesora nos decía que el niño autista era como autodestructivo y obviamente ha variado el diagnóstico del autismo porque en ninguna de las publicaciones que he leído últimamente nos define o nos describe el autismo como con esas manifestaciones, ¿eh?
Es cierto, y no solo, entonces parece en lo que yo he leído también que el área cubre
Sí,
es
un cúmulo
vasto.
de desórdenes, sí. Del que queremos hablar en este momento es del autismo clásico, Porque es como si se tratara de la medicina, que tú te haces médico y sin dejar de ser médico te especializas en alguna área, que si neurología, que si nutrición, que si cirugía, ¿ves? Asimismo es el autismo. El autismo tiene varios desórdenes, un grupo de desórdenes, y hay el autismo clásico y luego hay otros términos que se usan también para describir autismo, pero que son como especialidades dentro de la misma enfermedad, síndrome autista.
O sea, que aunque tengan síntomas similares, hay otros síntomas que son específicos.
De esa característica, pero todos se incluyen dentro del mismo paquete de autismo, ¿eh?
Tremendo. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que debemos mirar
los síntomas en vista? Más comunes del autismo son los que mencioné anteriormente. El niño se ve, principalmente los niños, aunque hay personas que han llegado adultos con el desorden, y luego cuando llegan adultos con ese desorden tienden a ser personas muy depresivas. Y depresivos y de tener problemas sociales, y pueden terminar incluso dentro de eso con patologías sociales tales que terminen en la cárcel o algo peor, ¿ves? Pero ya como niños, esa es una condición que empieza a manifestarse principalmente en niños de 3 años hacia abajo. Tiene etapas, está de 3 años hacia abajo, luego otra manifestación de 3 a 12 años y luego de 12 a 18. Y se empieza a manifestar porque el niño se ve como espaciado, como distante, no se involucra con sus compañeritos para hacer interrelaciones sociales, quiere aislarse, quiere mantenerse para sí mismo. Auto que viene del término de, ¿verdad?, de propio. Autismo quiere decir que está centrado en sí mismo.
Y entonces estos síntomas, doctor, ¿son muy palpables o son pequeñitos que a veces no lo notamos?
A veces el padre que no tiene mucha cultura realmente, generalmente es muy raro que lo note. Solamente va a decir que este muchacho no pone atención porque tiene dificultad para concentrarse, para quedarse tranquilo. Va a decir que ese es un antisocial, no le gusta hacer amiguitos y cosas por el estilo. Entonces es muy importante que en este caso discutamos el aspecto de la causa del autismo. Creo que es sumamente importante porque es que si sabemos la causa, podríamos tener una idea de qué podemos hacer para prevenirlo.
Sí.
A veces, lamentablemente, como todo, como casi todo en la medicina, nunca hay un diagnóstico definitivo desde el punto de vista de causal. Pero de los libros que yo más me gusta leer, nos enseña que la enfermedad no viene sin causa y que deberíamos aprender a razonar de causa a efecto. Por lo tanto, actualmente, como siempre, hay una controversia, no está muy definido cuáles son las causas del autismo, pero yo le voy a decir unas cuantas causas del autismo a ustedes.
usted tiene su propio entendimiento.
Exactamente, como decía un pastor que yo admiraba, y lo hago por mis pantalones. Miren. En realidad, yo estaba leyendo hace muchos años que leí en una revista que se llama Signs of the Times, Señales de los Tiempos,
sí,
donde
conozco.
Explicaba a ese niño díscolo que estaba allí haciendo desorden y cómo su padre insistía en leer el periódico mientras el niño desordenaba, y la pobre esposa de ese caballero tenía que estar atendiendo a la cocina y luchando con el bebé. Y porque no tenía en su esposo alguien que la ayudara a manejar la situación. Y eso se debía principalmente. Entonces, allí explicaba cómo ese padre entendía él que el problema era de la mamá, cuando en realidad ese niño había heredado ese desorden porque su papá fumaba. Mira qué tontería.
¿Cómo va a ser?
Hasta muy recientemente es que se ha logrado establecer vínculo entre los hábitos del estilo de vida del padre y la criatura.
en esta enfermedad de autismo.
Y entonces incluye esta enfermedad e incluye todas las otras, obviamente, porque originalmente antes se decía que no, que lo que podía afectar a la criatura era solamente lo que la madre hiciera, especialmente cuando estaba embarazada. Pero ahora ya los nuevos estudios, yo gracias le doy a Dios, no tuve que esperar esos nuevos descubrimientos, entre comillas, para yo saber que eso es así. Si usted como padre, y definitivamente por supuesto que como madre, usted fuma, usted bebe alcohol, usted está creando un niño con dependencias y problemas y trastornos que le van a alterar su desarrollo físico, neuromotor, le van a alterar su psiquis y eventualmente ese desequilibrio le va a traer al niño, le va a traer los desórdenes que tanto lamentamos en el autismo.
Y eso es verdad en otras enfermedades también.
Definitivamente, sí. Porque es que dice un proverbio que aullama no pare calabaza. Usted no puede pretender que un árbol de naranjas le produzca una manzana. Entonces, si usted establece esos fundamentos, yo leí algunas investigaciones muy interesantes en lo que tiene que ver con las adicciones, por ejemplo. Cómo cuando una persona usa alguna droga, mucha de lo que hace esa droga hace con el individuo es que tiende a sustituir sustancias que normalmente nuestro cuerpo fabrica, como las endorfinas. Esas endorfinas son sustancias, endorfina, ese fina, es como que te hacen sentir bien, endor, que vienen de adentro, que tu cuerpo mismo las produce. Por ejemplo, tú recibes una herida y tu cuerpo produce endorfinas para anestesiar ese lugar donde sufriste la herida y que tu dolor no sea tan intenso que no puedas sobrellevar. Entonces yo leía cómo cuando la persona usa alguna droga, esa droga tiende a sustituir la fisiología normal del individuo, la sustancia que normalmente hubiera producido, ahora ya tiende a no producirla, por la misma razón que otras veces hemos explicado cómo el individuo ahora se queda como medio paralítico porque no usa sus piernas, porque siempre anda sentado en un carrito de golf. Sí. Y pasan los años sentado en el carrito de golf y eventualmente ahí es donde viene la adicción. ¿Por qué tantas personas cuando dejan de tomar el café, por ejemplo, desarrollan un dolor de cabeza? Es porque ya están adictos a esa sustancia y su cuerpo le pide más de la sustancia porque ya su cerebro se le ha atrofiado, su sistema nervioso se le ha reducido su capacidad de producir más. Entonces, hay hábitos, estilos de vida que las personas hacen que tienden a interferir también con esas producciones normales. O sea, estamos hablando de una causa ya, cuando yo menciono las drogas, menciono el alcohol, el cigarrillo, todas esas cosas a las que el niño es expuesto, ahora sea antes de nacer o después de nacer, ya son cosas químicas. Y dentro de eso químico, sería una negligencia si yo no les mencionara el azúcar.
Eso.
sí, adelante.
Por lo que yo he leído, doctor,
dígame.
Una de las cosas tan grandes que mencionan que afectan a estos niños es el azúcar.
Y
estaba leyendo el libro de un doctor australiano.
Sí.
Y él elimina el azúcar completamente.
Sí, porque mira qué es lo que pasa. Las células cerebrales, el sistema nervioso, consume aproximadamente más del doble de azúcar de lo que consume una célula normal. Y son las únicas células que dependen esencialmente del azúcar para subsistir. Y por lo tanto son más sensibles a los abusos, a los cambios de altas y bajas de azúcar. Entonces, no es verdad que un niño con un exceso de azúcar en su sangre, porque se comió un helado, porque se comió un dulce, va a poder, con toda esa energía que está almacenada en ese azúcar, quedarse tranquilo en un asiento.
Claro que no.
No es verdad. Entonces, cuando usted le provoca a un niño, por ejemplo, una irritación gastrointestinal porque el niñito se la pasa comiendo tonterías, comiendo un snack ahora, otro más tarde, una meriendita por acá, un heladito acá, un caramelo por allá. Eso, dicen los estudios que este servidor ha leído, que le causa irritabilidad nerviosa.
Sí.
El niño está irritable, no se puede estar tranquilo, no puede prestar atención, no se puede enfocar, porque ¿cómo lo va a hacer si tiene una situación en su cuerpo que lo está alterando? Los colorantes artificiales, esos colorantes artificiales también le van a provocar irritabilidad nerviosa. Entonces, la criaturita se defiende porque si se mueve, pues eso lo protege.
Entonces estamos hablando nuevamente del estilo de vida,
sí.
Lo importante que es como causa y como curación.
Y como curación. Entonces ya hablamos, eso es, si habláramos solamente la parte química, se nos iría el tiempo hablando de eso sin casi haber dicho nada, como quien dice. Pero está el aspecto del ambiente. Por ejemplo, un niño que usted no lo deja que duerma su tiempo, no lo manda o usted no le prepara un ambiente en el hogar para que ese niño se pueda acostar a dormir. Un niño lo más tarde que debe estar despierto es hasta las 9 de la noche.
Sí.
Y usted tiene que ingeniársela para que ese niño más tardar a las 9 de la noche como tarde esté acostado durmiendo.
Doctor, entonces estamos hablando, los síntomas no son muy claros para algunas personas, darse cuenta que tiene un niño con autismo.
Con autismo, sí. Entonces,
entonces hablamos allí de su relación, las diferencias de la relación social
con
el medio ambiente y con uno al otro.
El medio ambiente, dijimos los alimentos y explicamos algo de por qué, ¿verdad? Cómo esos sustancias estimulantes tienden a sustituir sustancias que normalmente la persona produce en su cerebro para mantener su equilibrio emocional y anímico.
Sí.
Los químicos los sustituyen. Entonces hablamos de la importancia de que la persona tenga su alimentación sana, sus horas de dormir que sean apropiadas y que el ambiente no sea sobreestimulante. Por ejemplo, el televisor. Yo estaba escuchando un estudio donde en un año normal, un niño que ve tantas horas de televisión, lamento no tener los datos precisos, contempla qué sé yo cuántos actos de homicidios, qué sé yo cuántos infidelidades matrimoniales, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, no puede ser que si usted te está alimentando la mente de una criatura que está en formación, que todavía no sabe lo que es bueno ni lo que es malo, usted no puede esperar otros resultados que eso. Y de ahí entramos en lo que tiene que ver con lo que sería el tratamiento del autismo.
¿Y cómo diagnosticamos esto?
Bueno, el diagnóstico...
eso es importante para los padres.
Sí, el diagnóstico lo hacen especialmente los psiquiatras, los psicólogos, y usan una cierta tabla donde se establece los criterios. Cuando yo mencioné originalmente cómo se manifiesta, quise enfatizar esa parte de cómo uno puede llegar a una conclusión de que el niño tiene autismo y hacer el diagnóstico. Y es las manifestaciones cardinales son la falta de deseo de hacer interrelación social.
Sí.
Sobre todo la falta de imaginación para jugar, que no tiene imaginación. Y también la falta de concentración. De modo que el niñito tiende a ser como un poquito depresivo. Y falto de concentración tiende a tener problemas sociales en su relación con sus compañeros.
Y doctor, ¿a qué edad podemos o a qué edad se manifiestan estos síntomas?
Ya alrededor se divide por grupos, antes de los 3 años, luego de los 3 a los 12 años. Y depende qué manifestación sea, que vaya, o sea, porque se supone que a cierta edad el niño tenga ciertas actitudes y a cierta otra edad tenga otras.
Sí.
Entonces, el diagnóstico que puede, lo que es normal para una edad ya no es normal para otra. Y ahí es donde entra que si no está cumpliendo con la tabla, entonces ya sería autismo.
Entonces, se entiende que no se presenta necesariamente en los primeros años, sino aún hasta los 12 años,
sí,
podemos pensar que el chico está
que es
normal,
cuando en realidad,
sin embargo, no.
Entonces, mire, supuestamente no se sabe la causa, pero como yo dije originalmente, así por mis pantalones, hablando de causa,
sí,
mire, ¿cómo puede ser que no se conozca tanto la causa, que no se conoce porque no está establecida? Pero sin embargo, el tratamiento nos da una gran idea de cuál puede ser entre las causas principales del autismo.
Sí.
Y es que parece mentira, pero el niño autista, médicamente hablando, mejora grandemente su desarrollo o su conducta si se le dan psicoestimulantes. O sea, que las sustancias que normalmente, si se le indica, por ejemplo, antidepresivos, hay antidepresivos naturales, por ejemplo, el Inerzón, que es a base de esta hierba que se llama St. John's Wort, puede ser una gran ayuda para los niños autistas. También el uso de nutrientes, el complejo de vitaminas B, porque la alimentación que la gente está comiendo, ingiriendo alimentos refinados, son alimentos a los cuales se le han extraído su equilibrio de complejo B, y al no tener las vitaminas del complejo B son la materia prima para que los nervios funcionen, porque son tejidos que requieren gran cantidad de glucosa, y la glucosa para quemarse apropiadamente necesita un balance de vitaminas del complejo B. Entonces el niño, si está usando mucho azúcar y no está recibiendo suficiente vitamina del complejo B, obviamente su sistema nervioso va a sufrir y se puede reflejar en autismo.
En autismo. Tengo una pregunta entonces, doctor.
Sí.
Necesariamente el niño no nace con autismo.
Qué buena pregunta. Gracias por ella. No necesariamente nace con el autismo.
Pero es posible.
Puede desarrollar. Es posible que prácticamente nazca con la gran tendencia, así como hay niños que clínicamente, porque aquí estamos hablando de algo subclínico, normalmente estas condiciones que no se logran diagnosticar precisamente, que no se saben las causas, es porque muchas veces tienen una condición subclínica, manifestaciones subclínicas, que hasta que no aparecen plenamente expuestas, ya no se pueden diagnosticar clínicamente. Y es que yo he notado en lo que hemos leído y demás que hay niños que nacen adictos porque sus padres eran drogadictos. El bebé, si usted no le mete la droga, alguna de esas drogas comunes, la morfina, etcétera, el niño no se va a sentir bien y va a llorar como lloraría pidiendo leche.
Entonces viene con una de predisposición.
Viene básicamente con la condición. Entonces, el hecho de que estos niños autistas mejoren usando estimulantes, incluso a veces hasta antihipertensivos, y a veces también usando drogas en sí, drogas que son estimulantes, nos está diciendo muchas cosas. ¿Sabe qué nos está diciendo eso? Que ese niño tiene una adicción subclínica. Una adicción subclínica que la heredó de sus padres, la heredó quizás del estilo de vida de sus padres. Sus padres, en vez de beber agua, bebían refrescos con mucha cafeína y bebían muchas bebidas estimulantes, bebían alcohol y fumaban y cosas por el estilo. El ambiente en el que se estaba desarrollando el niño nació en ese ambiente en el cual él, para estar normal, necesita ser estimulado también químicamente. Por eso es que vemos que clínicamente el niño autista se le puede controlar su autismo por medio de fármacos estimulantes.
Y así lo hacen la mayor
parte
del tiempo.
Así lo hacen.
Sí.
Usted puede ir. Entonces, hay uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que no recuerdo el nombre, pero que es muy común que se use, porque ni siquiera requiere receta médica, que se le está indicando este medicamento. Qué bueno que no recuerdo, porque no queremos dar la impresión de que queremos atacar, ¿verdad? Solamente queremos presentar la verdad que Dios nos ha mostrado. Pero ese medicamento que se está usando muy comúnmente en el autismo, porque se puede vender incluso sin receta médica, es un medicamento que dice en las mismas instrucciones que los niños que son sometidos a su uso deben ser vigilados para que no se vayan a suicidar.
Wow, qué interesante y qué triste.
Suicide
eso.
Watch.
Sí.
O sea, vigilancia suicida. Entonces, yo sencillamente, disculpen mi ignorancia, es que no puedo entender cómo puede ser posible que a un pacientito usted le vaya a indicar, a recomendar un fármaco que en su propio uso, en el mismo uso, está implicado que hay que tener cuidado con el muchacho, que no se vaya a suicidar.
No, eso es tremendo. Tremendo.
Entonces, ¿qué podemos hacer para el autismo? Nosotros, los que pensamos un poquito diferente. Bueno, obviamente vamos a corregir el estilo de vida que pueda haberle causado este daño al niño, tanto desde que antes de nacer como ahora. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a dar una dieta sana, vamos a eliminar completamente el azúcar, vamos a eliminar los estimulantes, como por ejemplo las especias que son irritantes del sistema nervioso. Vamos a eliminar los hábitos nocturnos, el uso del helado, porque es equivalente al alcohol y con el tiempo el niño va a querer ingerir alcohol y va a crear dependencia. Vamos a vivir un estilo de vida que pueda ser sano, un ambiente propio para desarrollar un niño. Y de esa manera vamos a evitar que esa dolencia se expanda tanto en nuestras criaturas como también en la población adulta.
Muy bien, doctor. Entonces, le damos las gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Espero que los televidentes vayan a estar tomando notas de lo que hemos hablado y que les pueda ayudar. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
Como no, para mí es un honor siempre compartir y espero que la información que hemos compartido les pueda ser una bendición. Y recuerden que corrigiendo el estilo de vida y dándole a su cuerpo los nutrientes que él necesita, siempre hay posibilidad de que usted pueda recuperar aquello que ha perdido. Que Dios me los bendiga a todos.
Que Dios los bendiga y que puedan seguir los pasos que Dios nos da